Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Feliz año nuevo para los que no nos escucharéis en nuestro último programa del año, ya que ahí os deseábamos precisamente que tengáis un feliz 2020. Por si acaso, para todos aquellos que tal vez no escucharan ese programa, pues recalcamos esa felicitación. Los mejores deseos, por supuesto, que los compartamos con buena salud, alegría, felicidad, disfrutando de nuestra música, el rock y el heavy metal. Que bienvenidos a esta edición del 4 de enero del año 2020. después de unos días de parón radiofónico, porque no ha sido así en el caso de la página web, hemos seguido con diferentes historias, como las crónicas, por ejemplo, el Valhalla Fest o de Marea, a un ritmo eso sí más pausado, pues porque estos días son un poquito especiales para todos, y desde luego pues cogiendo un poquito de aire también para regresar a la radio. Eso sí, tenemos contenidos muchísimos acumulados a los que esperamos ir dando salida en próximos programas. Así que gracias de nuevo por estar ahí, retomamos la historia. Hoy es un sábado un poquito atípico, todavía estamos en fechas navideñas y aparte de ello, pues bueno, no es un sábado normal porque tampoco va a venir Sergio con la sección de noticias y efemérides, al cual le alargamos un poquito más sus vacaciones, por lo menos en lo que respecta a su colaboración con este programa con La Mirada Negra. Así que vamos a arrancar y lo vamos a hacer, por desgracia, con una triste noticia de la cual me informaba precisamente el propio Sergio. Me mandaba un WhatsApp, me mandaba un mensaje y me anunciaba el triste fallecimiento en el día de ayer a los 65 años de Martín Rodríguez, mítico batería de la escena catalana, probablemente uno de los más míticos también de la escena estatal por extensión. Y un hombre que, pues bueno, es historia de nuestra música, con bandas como Roxxon, con Sundrite, sobre todo, los Guardians del Punch LGP y Barba Blanca, que es lo que está sonando, porque en mi caso es lo último que de ellos recibió, que de él recibí, desde su proyecto Barba Blanca, que se llamaba así, Un Tro a la Nit, y con el cual comenzamos para dedicarle este pequeño homenaje a una auténtica leyenda de nuestra música, Martín Rodríguez, batería catalán que falleció de un infarto a los 65 años, noticia que recibíamos en el día de ayer, como digo, ayer día 3 de enero, así que descanse en paz y muchísimas gracias por todo lo que nos ha dejado en torno a nuestra música. Escuchamos este Común Tro a la Nit en homenaje a Martín Rodríguez. Descanse en paz.
Aquesta colla de lladres va fars. Quantes vides van desterrar? Ara riuen pensant amb el que ens hem mangat. Tu ja saps com em sento. Ells et faran escollir si fugis com un gos, menjant-los el cul o formant part de la nostra virtut. Yeah! Crida, ets com un tro a la nit. Vine, fem-nos sentir. Corre com un llamp que il·lumina el camí. Crida, ets com un tro a la nit. Vine, fem-nos sentir. Corre com un llamp que il·lumina el camí.
Músicos que nos dejaron su legado y la verdad que pues mal cuerpo se te queda cuando una persona De manera inesperada, como ha sido en este caso, pues nos deja Martín Rodríguez, batería legendario. Siempre quedará ese legado para el recuerdo, para que le sigamos teniendo presente. No me he querido ir a un tema de Sam Wright, que probablemente sea con lo cual se hiciera más conocido y por lo cual todos le recordaremos sobre todo, pero a partir de ahí pues ha hecho cosas también con otras bandas, y esto es el último proyecto que yo tuve oportunidad de conocer suyo. No sé si un hombre tan polifacético como él, después de este trabajo editado en 2017, ha estado metido en otras historias o no, pero el caso es que este trabajo, donde además estaba con Coro, quien fuera también miembro de Sam Wright, José María Corominas, pues bueno, pues creo que dejaron con este proyecto llamado Barba Blanca un gran trabajo de rock melódico, como habéis podido comprobar. Descanse en paz, Martín Rodríguez. Seguimos, ahora vamos a hacer un pequeño repaso y probablemente poner también algún nuevo tema o algún tema que todavía no ha sonado aquí en La Mirada Negra, pero teniendo en mente los últimos conciertos que tuvimos oportunidad de ver en la recta final del año, que fue bastante intensa para quien nos habla. Vimos el Valhalla Fest el día 27 de enero, el día 28 de enero estábamos en el Beck con ese fin de gira de Marea, pero el año lo cerramos en directo con los vizcaínos Buda Sam en el Satélite T de Bilbao, en una entrañable jornada de mediodía, en donde pudimos disfrutar de sus grandes canciones, de muy buen ambiente, con bastantes invitados, con muy buena afluencia de público y, en definitiva, una brillantísima manera de cerrar el año. Así que, aunque no habrá crónica escrita en lamiradanegra.es, porque tampoco parece que ellos estuvieran muy por la labor o no tuvieran, por lo menos así me llegó a mí, ¿no?, que no tenían demasiada intención de que hubiera en este aspecto pues bueno, una cobertura como en otras ocasiones hemos hecho en el programa, nos lo quedamos un poquito para nosotros, nos lo quedamos para los que estuvimos allí, pero sí que por lo menos a través de la radio quiero hacer esa pequeña mención a esa gran jornada, a ese gran mediodía que pudimos disfrutar el 29 de diciembre en el Satélite T de Bilbao con Buda Sam. Puñetero lector de CD, que fijaros que en la recta final del año no nos jugó malas pasadas como en esta ocasión, y sin embargo nos ha chafado el auténtico temazo Desde los Tejados de Buda Sam que estaba sonando. Vamos a confiar en que haya servido como muestra de las buenas sensaciones que transmite la banda en directo, y del buen rollo, del buen ambiente, del gran recuerdo que nos quedamos con este directo por parte de una banda que suena de maravilla, mucho mejor de lo que estaba sonando este entrecortado tema. Llegado un punto, pues bueno, le ha dado por empezar a dar saltos Gracias al lector, ya conocéis este programa y aquí cambia el año, pero de vez en cuando pues seguimos con esos mismos problemas que a veces venimos arrastrando con los medios de los que disponemos para realizar el programa. Y bueno, pues decir que fue una gran actuación, como digo, ellos en solitario, ellos subiéndose al escenario con su gente de una manera muy íntima, pero a su vez con un Satélite T muy repleto de público, de amigos, de caras conocidas. Es como ellos quisieron cerrar el año, y con algunos invitados, pues gente de Última Bala, gente de Valdemar como Carlos, Iker Lanz, de Ares & Co. Bueno, en definitiva, colaboraciones que dieron un punto más especial y entrañable, si cabe, a esta última cita de Buda Sam, en este caso con el directo, y también de nosotros como espectadores, que es lo que seguimos siendo al fin y al cabo, a la vez que cronistas, o lo intentamos por lo menos ser cronistas y contar lo que pasa en los escenarios, somos y seguimos siendo fundamentalmente espectadores. Y fue el brillante cierre de año en cuanto a directo se refiere. Una crónica que, como digo, no irá para la página web, no irá para lamiradanegra.es, pero sí queremos o hemos querido, de la mejor manera que hemos podido, pues dejar remarcado y hacer esta pequeña mención a una banda como Buda Sam, pues que viene con una trayectoria absolutamente fantástica. Puede que este sea, no lo sé, si fuera un broche o no, de cara a lo que podrían ser nuevas canciones, un futuro disco, no lo sé, pero sería también una manera bonita de finiquitar lo que ha podido ser la presentación de este Alrededor del Sol, el último trabajo discográfico que nos presentarán los vizcaínos. Seguimos con una presentación. Cuentos y retratos es lo nuevo de los madrileños Bon Vivant, fantástica banda de rock melódico, que ya nos sorprendiera con su anterior trabajo, y en este caso pues regresa con este disco, grabados en los estudios Cube con Carlos Escobedo como productor y masterizado por el ganador del Grammy, David Zendonelli. Nos dicen que con esto se acercan a bandas tal vez más actuales dentro del hard rock, como 13 Seconds, Chumars, Hallstorm o Alter Bridge. El caso es que a mí me sigue pareciendo una banda de rock melódico fabulosa. Bon Vivant, Cuentos y retratos. No! ciertamente una banda que procedía de un terreno más aor, pues sí que encuentra en este disco una tesitura más moderna, más actual, con esa producción. Bon Vivant, tremendo grupo. Y la verdad que es una alegría que continúen adelante con este Cuentos y Retratos. Continuamos con lo que vivimos el pasado 28 de diciembre en el BEC, en el Vizcaya Arena, en Baracaldo. Fin de gira de La Zogue, 3 horas de concierto para Marea y 3 bandas teloneras. Me voy a quedar con uno de los temas precisamente de La Zogue, ya que era el trabajo que presentaban. No necesariamente tuvo por qué ser el mejor momento de una larga descarga, que la verdad que nos deja grandes escenas con un montón de colaboraciones. Pero me voy a quedar con este La Noche de Viernes Santo, por la crudeza que transmitió y por esa forma de presentarlo también de Cuchi. Dijo que hay canciones que es mejor no escribir nunca y mucho menos cantar. Le apareció este La Noche de Viernes Santo, perteneciente a La Zogue, al último trabajo de los navarros, de Marea.
Entre el brillo y el espanto.
tal vez hayan bajado un poquito las revoluciones en los últimos trabajos discográficos, pero hay temazos como este, La noche de Viernes Santo, en discos como El Azogue, el disco del cual cerraban gira este 28 de diciembre en el Beck de Baracaldo, Marea. Una noche que fue larga, porque fueron 3 horas de concierto de Marea, más otras 3, una por cada uno de los grupos que hicieron las veces de teloneros, el Desván, que fueron los encargados de abrir, también Navarros, y vamos, y con una influencia de los propios Marea que tiraba para atrás, vamos, o sea, es un auténtico clon ahora mismo. No sé si algún día podrán tener un poquito más de personalidad, porque también Marea en su día pues era una banda muy asociada con Extremoduro, de hecho era su mayor influencia, y ahora son ellos, son Marea los que se han convertido en influencia, y madre mía lo alargada que es su sombra, porque la cantidad de grupos que han ido surgiendo a su calor, y yo entiendo que objetivamente así ocurre con el Desván, que por otro lado nos brindó un concierto entusiasta, enérgico, y además pues bueno, pues con esa ilusión de un grupo que intenta ganar nuevo público, todavía lejos del lleno al que llegaría el Vizcaya Arena al final, con un puñado de personas que se apoletonaban en las primeras filas, y nos comentaba su vocalista pues que le haría ilusión que fuera por verles a ellos y no por coger por coger sitio para ver a Cuchi, que desde lejos se le ve bastante bien, ¿no? Bueno, pues eso lo comentaba él, y aparte pues bueno, le daremos la razón, ¿no? Y bueno, en definitiva entusiasta ese concierto, enérgico, y un estilo pues muy muy en la onda, totalmente en la onda de Marea. No sería así con Vuelo 505, pero en este caso hay que decir que tal vez se quedaba la propuesta un poquito pop para el público rockero, por lo menos es lo que es mi sensación. No es que sea una mala banda, tampoco es que sean una maravilla, pero no es que tengamos que decir que Vuelo 505, por pecar en algún momento de blanditos, sean una banda mala. De hecho, tienen textos, letras que a mí me llamaron bastante la atención, y tienen una clara intención de transmitir con su música, que creo que es fundamental. La banda desde luego en ese aspecto se le ocurra, y puede ser una banda de o de rock blando o de pop duro, como lo prefiráis, que tal vez pueda llamar la atención, o quién sabe, igual se queda en ese medio camino, no se sabe muy bien si se puede gustar a todo el mundo, que a veces das con la tecla y resulta que gustas a rockeros y a poperos, y otras veces igual te quedas en un medio camino y te diluyes. Bueno, yo en definitiva tampoco es que me llamaran poderosamente la atención, pero sí que valoro, ¿no?, esa intencionalidad por parte del grupo de intentar, sobre todo, comunicar con esas canciones. Y bueno, pues ahí estuvo también la actuación de Vuelo 505. Bocanada, hicieron una actuación que fue como un auténtico huracán, con Martín Romero, el hermano de Cuchi Romero, capitaneando la nave, recorriéndose el escenario de un lado a otro de manera continua, y con una banda que sonó absolutamente electrizante, que le secundó perfectamente, y el cuarteto la verdad que atronó en el Beck, y bueno, se marcaron un concierto en el cual la entrega fue absoluta. Incluso el propio Martín Romero pues se llegó a dar un paseo por la barra, por la valla que separa el escenario, ¿no?, del público, acercándose a la gente, ya rompiendo su camiseta de AC/DC con la cual salió, la hizo añicos, y bueno, pues en definitiva brindó un gran espectáculo, aparte de transmitir muchísima energía, y luego hacer un mensaje o un par de mensajes que yo creo que hay que recalcar. Uno, pues dando a entender que ellos podrían estar ahí, bien por enchufe, por familia o porque realmente son buenos. Yo no sé si todo puede tener que ver, ¿no?, porque está claro pues que puede ser un hándicap, ¿no?, el hecho de ser el hermano de, en este caso, Cuchi Romero. Lo mismo te ayuda, como lo mismo siempre te deja en un segundo plano, ¿no? Y tal vez Bocanada, que también por otra parte tiene unas influencias clarísimas de los propios Marea, pero también entiendo que tienen su personalidad o son capaces de aportar su granito de arena al actual panorama del rock, y además tienen un directo absolutamente fabuloso. Y luego, pues, también te comentó, ¿no?, que quien quisiera que se pasara por camerinos, que diera su nombre para ver si cuando vinieran sin los Marea, a ver si alquilaban una sala para 20 o para 50 personas. Y es que ese comentario pues es una realidad, ¿no? Estábamos ante 15.000 almas en el Becken de Baracaldo, y luego resulta que en el día a día esto no es la realidad del rock and roll. En el día a día nos estamos teniendo que tirar al barro, como la gran mayoría de bandas, en salas que muchas veces son de pequeño aforo y además no consiguen llegar a un mínimo de ambiente o de acogida para los grupos. Y eso bien que lo sabe Martín Romero, y ese comentario pues tal vez podría hacer un poquito recapacitar a los que estuvieran allí. ¿Os gusta el rock o os gusta solo Marea? No lo sé, pero el resto del año también hay conciertos, no solamente hay eventos para 15.000 espectadores, que está muy bien que tengan el éxito y que lleguen a lo que tienen que llegar, que está muy bien que haya bandas que son más influyentes que otras, que tengan más reconocimiento que otras. Esto no, pues evidentemente el público es soberano y tiene sus gustos, sus predilecciones, pero uno no entiende muchas veces cómo puede haber tanta diferencia, ¿no?, entre conciertos como este y lo que luego vivimos en el día a día. Así que bueno, ahí queda ese comentario también de Martín Romero. Buena actuación por su parte, buenísima actuación, y además pues esos guiños que nos dejó el propio vocalista de la banda. Y luego pues ya llegaría el turno de Marea, que bueno, casi lo mejor es que os dirigéis a lamiradanegra.es y leáis la cantidad de detalles y de matices que hay del concierto, que son muchísimos, muchos más incluso de los que puedes narrar en una crónica por escrito, muchos más de los que puedes narrar de forma hablada, pero en definitiva muchas colaboraciones, músicos, curiosamente bastantes músicos de Argentina, tres representaciones de gente de bandas argentinas. Bonito el momento en el que Josu Corcostegui de Parabellum salió al escenario, pues aquí en Baracaldo, es algo muy especial y creo que también fue un gran momento. Y luego pues la generosidad de la banda, que aparte de presentar el Azogue, no quiso dejar al público sin un repaso a grandes canciones de toda su trayectoria. A mí me llamó mucho la atención también, es tal vez un detalle, tal vez una percepción, no lo sé, pero cuando Fernando y Charlie de Los Suaves salen al escenario, que a mí me parece que tenía que ser uno de los grandes momentos, y de hecho lo fue, uno de los grandes momentos de la actuación, pero te encuentras con que hay un sector del público de Marea a los que parece que Los Suaves como que se la resbala, como que no les han marcado tanto como a los propios Marea o como a mí mismo, ¿no?, que os estoy hablando y que yo he crecido como otra tanta gente con Los Suaves. Y el caso es que creo que ese momento, que debió ser como de mayor ebullición por parte del público, pues se quedó un poquito a medias, ¿no? No sé, es una sensación mía. No sé si ya porque el público de Marea viene de otra generación, Los Suaves se le quedan un poquito lejos, pero bueno, es una banda que ha estado funcionando hasta ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, pues entiendo que es una banda que ha ido pasando de generación en generación. Sin embargo, ya digo, uno se queda con la cosa de que no fue la respuesta del público de la manera en que tal vez debería de haber sido, marcándose en este caso dos temas de Los Suaves como fueron Preparados para el Rock and Roll y Dulce Castigo. Bueno, pues lo dicho, colofón brillante a la gira de El Azogue y Marea, pues qué decir, pues que es uno de esos grupos que a día de hoy marcan por completo toda la escena del rock cantado en castellano. Seguimos, otros influyentes, otros grandes, grandísimos, son Sociedad Alcohólica. Se han confirmado para la próxima edición del The Metal Fest junto a Aquilas, junto a Cult of Misery, Etorkizun Belcha y Elisa Belche. Así que va cogiendo forma esa próxima edición de septiembre del 2020 del The Metal Fest. Así que qué mejor que poner precisamente a Sociedad Alcohólica con el último trabajo de estudio que recibimos de ellos. No voy a ir a uno de los clásicos, me voy a quedar con Sistema Antisocial y me voy a quedar con Farmacocracia, porque bueno, cambia el año, pero lo que no cabe duda es que la mafia, sea en cualquier aspecto donde hay dinero, pues seguro que va a seguir funcionando. Y este texto, esta letra, pues a mí me llama mucho la atención dentro de ese Sistema Antisocial, que no sé si será uno de los temas que toquen en directo o no, pero bueno, con esto quiero reivindicar también ese último trabajo de una banda con tanta trayectoria como Sociedad Alcohólica, que de momento encabezan ese The Metal Fest. Poner el tema que no es exactamente este que está sonando, sino este es el que quería que sonara por parte de Sociedad Alcohólica. A ver si nos va, porque otra vez marco el número 10, que es la pista que corresponde, y se me va para atrás. Vaya, ahora sí que está sonando. Farmacocracia, Sociedad Alcohólica, Sistema Antisocial, confirmados para el próximo The Metal Fest. Así de cruda es la realidad, creo que lo expresa muy bien, sociedad alcohólica en un tema como este, farmacocracia. Vamos pasar a algo de heavy metal antes de entrar con el Valhalla Fest, que va a ser la última referencia que hagamos en cuanto a conciertos, que es lo que vivimos la última semana antes, pues una vez que abandonamos los estudios de Zopimpe y Ratia. Queda también el concierto de Ushuaia, pero bueno, queda un poquito más lejos en el tiempo, fue el día 21 de diciembre, así que ya ahí nos remitimos exclusivamente a lamiradanegra.es, porque ya con tanto tiempo después, pues bueno, igual si me da tiempo pincharemos, hoy seguro que no me da tiempo, pero en próximos programas tal vez podamos recuperar algo de Ushuaia, pues para recordar esa fecha, pero como digo, la crónica ya nos queda un poquitín más lejos en el tiempo. Y ahora vamos a pasar a algo de heavy metal por parte, o de power metal, por parte de Monastir, banda que nos llega desde tierras asturianas. Hace tiempo ya que presentaron Templo del Terror. Todavía no había tenido oportunidad de pincharlo en el programa, pues porque así va uno, un poquito hay que conseguir asimilar lo que a uno le va llegando, y a veces pues necesitamos nuestro tiempo. Hay bandas a las que llegamos antes y otras se nos hacen un poquito más de rogar. Este Templo del Terror es la segunda obra de los asturianos, una banda que lleva como una década o algo más funcionando, y la verdad que practican el estilo de forma formidable, como vais a poder apreciar. Templo del Terror, ellos llegan desde Asturias, se llaman Monastir.
Seguir.
estilo que hace algún tiempo por sus tierras, por Asturias, se puso muy en boga. Y eso es el legado que cogen ahora mismo Monastir, Templo del Terror. EP de 6 temas muy recomendable para los que os guste este tipo de música, este tipo de power metal, heavy metal melódico, de reminiscencia muy clásica. Todavía con ellos de fondo, os cuento brevemente también lo vivido en ese Valhalla Fest, esa fecha que podemos considerar histórica, o tendría que ser así, ya que una banda que dejó su huella en el panorama de nuestra música, del metal, como son Valhalla, después de 10 años de separación, se reunían, aunque fuera para una única oportunidad, una fecha única en la que tendríamos de nuevo a Iván, a Jebo, a Mikel, a Pacha y a Chefi juntos en el escenario, y no irían solos en el cartel como Valhalla, sino que ese Valhalla Fest contaría con los grupos donde hay componentes precisamente de esa formación, es decir, Aceternum, Los Cojones y El Reno Renardo. 4 grupos para disfrutar de estilos dispares. Aceternum pueden ser los más parecidos a Valhalla, pero con la peculiaridad de que cantan en castellano. Tal vez de ahí el desliz, esto no lo cuento en la crónica, pero el desliz de Pacha, decir Heroes en lugar de Héroes, y Heroes era un tema en su día de Valhalla, pero en este caso Héroes hablamos de un tema de Aceternum que se encuentra en Dogma, en ese trabajo discográfico, que siguieron presentando en esta oportunidad ese 27 de diciembre en la Santana 27 con un fin benéfico para la asociación Aspanovas, y bueno, pues que la verdad que se cosechó por lo menos una buena presencia de público. Esperemos que se haya contribuido de verdad a esa causa, a esa asociación de padres y madres de niños con cáncer, y bueno, pues que haya servido para algo, ¿no? Todo esto, aparte para disfrutar de una buena noche de heavy metal, que por supuesto que lo hicimos desde Aceternum, que nos dejaron un gran concierto una vez más, una banda que tiene un buen disco entre manos y también tiene un buen directo, y en esta ocasión, no sé si porque vi a Pacha un poquito, no sé, de voz, le vi bastante pletórico, o es la sensación que tuve, luego se confirmó con su actuación con Valhalla, pero me dejó una muy buena sensación, algo que me han hecho siempre, ¿no? Han hecho siempre a Aceternum, pero no sé por qué, si porque ya también uno va interiorizando más las canciones o por lo que sea, tuve una sensación especial en esta actuación. Ya no sé si es algo exclusivamente subjetivo o cómo se vería la banda encima del escenario, pero es, ya digo, mi sensación. Luego Los Cojones, que en esta ocasión ya actúan como formato de trío después de que Humphrey abandonara la banda, me creó ciertas dudas o bastantes dudas, porque Chefi en un principio sufrió bastante, parecía que se iba a quedar sin voz, pero a las primeras de cambio. Sin embargo, el tío, que es un auténtico león, pues peleó y consiguió sacar adelante la actuación de una manera bastante decente, por lo menos. No sé si esto es algo, el hecho de que él sea cantante y bajista en la banda, si es algo que va a ser puntual, si es algo que va a ser definitivo. Si es definitivo, pues bueno, se puede defender, incluso entiendo que irá mejorando con el paso del tiempo, y si es algo puntual, pues la verdad que bueno, es evidente que él no es un especialista en las labores de lo que es cantar, ¿no? Como si era Humphrey, que tenía un registro particular y que era seña de identidad de la banda. Y bueno, pues se hace un poco raro, por lo menos en mi caso, ver por primera vez a Los Cojones sin Humphrey. Pero bueno, pues ya digo, como trío también podrían defenderse y seguir luchando. Ese Seguimos Luchando es el disco que venían presentando. Y la verdad que hay buenos temas en el mismo, y también en algunos de los temas que nos rescataron, alguno cayó de la primera época, pero sobre todo se centran ya en esta nueva época de la banda, más orientada hacia el thrash metal, y dejando un poquito atrás el rollo, ¿no?, que llevaba el grupo en aquellos años 90, pero funcionando muy bien en directo, con Oscar, que me parece un grandísimo guitarrista en riffs, en solos, y luego pues Tobal, que es una locomotora tremenda en la batería. Llegaba el turno del Reno Renardo. No es que yo sea muy de grupos parodia, no por nada, pues sin más, o sea, es un grupo que por supuesto que me hace reírme, y a quién no, porque son buenísimos haciendo lo que hacen, ese metal cómico. Lo que pasa que, hombre, uno a veces se para, igual el hecho está en que uno separa el humor de la música, se pueden unir, por supuesto, pero cuando ya parece que el humor va un poquito a la par o casi por encima de lo que es la música, pues uno como que se queda un poquito, pues que es como que está bien, ¿no? Pero no valoras lo que es una obra como puede ser más propia, ¿no? En el sentido de hacer tus propias canciones y bueno, intentar exponer tu música, porque ellos pues se basan, como sabéis, mucho en versiones. Cierto es que tiene un curro tremendo el hecho de crear esas letras, adaptarlas y tener esa gracia, ¿no? A la hora de meter unos textos. Y luego aparte pues son unos buenísimos músicos. Ya sabéis que hay tres componentes de Valhalla en la formación. Y no vamos a descubrir que son gente que dominan perfectamente el instrumento que están tocando, que suenan muy muy bien. Igual también precisamente por eso uno piensa que bueno, podrían hacer otra cosa, ¿no? Aparte del reno, aunque es curioso que con el reno Renardo es donde más público, ¿no? A donde más público están llegando, ¿no? De hecho, no vamos a disimular que había una gran cantidad de gente que habían ido a verles a ellos. Se dejó notar muchísimo entre los presentes el ambiente. Y bueno, pues hay que decir que la banda en este estilo, en este, bueno, yo digo, no sé si habéis visto por ahí que se llama metal cómico, metal paródico, lo que, como queráis llamarlo, pues desde luego no vamos a descubrir nada si decimos que son uno de los grupos punteros en este aspecto. Y yo, bueno, si tengo oportunidad de escuchar su música, si tengo oportunidad de verles en directo, no voy a eludir tampoco el pasar un buen rato, aunque me pueda quedar con otras propuestas a la hora de llevar al lector de CDs de mi casa, ¿no? Eso ya es una cosa bastante personal, pero insisto, no vamos a quitarle ni un solo mérito a lo que hace el reno Renardo, que se lo ocurran. Además tienen sus mascotas, su espectáculo. El tema del bogavante, pues a mí fue un momento que me pareció bastante gracioso. Y bueno, pues la verdad que el grupo te hace pasar un buen rato, sí o sí, eso no cabe duda. Si hay oportunidad de verles en directo, si te pilla mano, no dudes que te vas a volver con una sonrisa de oreja a oreja y te vas a ver, igual te duele el estómago de risa, ¿no? Porque la verdad que el grupo pues tiene muchísima gracia. Pero me quedo con Valhalla, me quedo con lo que hacían los componentes del reno Renardo en Valhalla, que por otro lado, si comparamos lo que hacen uno y otro, pues se deja notar mucho, sobre todo en coros, que estamos ante los mismos músicos. Hay una personalidad que podemos decir que une a ambas bandas, une a grupos que van por un lado en principio muy diferente, pero que luego, sin embargo, se deja notar que hay componentes que están en ambas formaciones. Fue muy especial ver de nuevo a Valhalla juntos en el escenario. Me sorprendió la gran química que se sigue percibiendo entre ellos, porque en principio, pues no, bueno, es verdad que hay tres componentes que en el reno Renardo se ven a diario, pero bueno, se volvían a juntar con Pacha, Chefi se volvía a subir con ellos también al escenario, y allí parecía que habían estado tocando, vamos, que venían de una gira y que se estaba cerrando, ¿no? En esta ocasión, por el rodaje que pudimos ver y la forma de ejecutar de manera fantástica estos temas que ya van teniendo un tiempo y que, entiendo, habrán estado en el baúl guardados durante bastantes años, y sin embargo se han desempolvado y han sacado a relucir muy bien el brillo que ya tenían en su día. Tocaron temas de todos los trabajos, los cuatro trabajos que nos dejaron en aquella época, en principios de siglo, donde parecía que el grupo podía tal vez despuntar un poquito más, y bueno, pues dejaron una gratísima sensación que a uno le deja con ganas de más, realmente, ¿no? Te deja con ganas. Se anunció como fecha única, se anunció como algo exclusivo, pero bueno, nunca hay que cerrar la puerta, entiendo yo. No es que esté pidiendo ni que vuelvan ni que no. Cada uno en esta vida tiene que tener la libertad, y es algo que yo creo que hay que reclamar para todo, libertad para hacer lo que uno quiera, y en este caso, pues por supuesto, los músicos también, pero no me importaría para nada, a mí por lo menos como seguidor del metal, que se juntaran de nuevo y que volvieran a hacer cosas juntos Valhalla, porque desde luego dejaron muy buena sensación en esta oportunidad, y insisto, con un Pacha que a mí me sorprendió, no sé si lo redescubrí o no. Siempre le he tenido como un gran cantante, pero le vi con una potencia y capaz de tirar de registros de agudos, pues bueno, que la verdad que yo creo que impresionaron a todos, tanto a mí como a todos los que estábamos allí presentes en esta oportunidad. Y por ejemplo, pues bueno, el Hail and Kill de Manowar, con el cual cerraron. Crónica que podéis leer en lamiradanegra.es. Hoy ya no me enrollo más en este aspecto. Cerramos esta página del programa con uno de los temas de Once Upon a Time, del que fuera su segundo trabajo discográfico, y en concreto con el cual empezaron la actuación, este Rite of Norsemen. We'll be right back. también momento muy especial cuando apareció, no lo he mencionado en la crónica que hablaba, y creo que también hay que decirlo, Iván, el que fuera primer bajista de la formación de Valhalla, y que también fue un detallazo por parte del grupo. Un detallazo para esta cita tan especial. Valhalla Fest, esto ocurrió el 27 de diciembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Bueno, estamos en el primer programa del año, fechas todavía un poquito raras, porque hasta que no pasa la fecha de Reyes, pues bueno, son fechas navideñas y hay cierto descoloque por muchas razones, compromisos, parones, vacaciones por parte de alguno. Nosotros, pues bueno, habíamos pensado en un principio tomarnos también de descanso este día, este sábado, este 4 de enero, pero la cantidad de compromisos que uno tiene, pues también hace que, bueno, pues que no quiera parar demasiado, porque luego se nos quedan colgadas muchas cosas interesantes. Y en ese sentido, en el día de hoy, la banda invitada, o el proyecto invitado, mejor dicho, va a ser Legado de una Tragedia, que nos ha dejado un grandísimo disco, a mi modo de ver, bueno, yo pondría en el primer puesto en cuanto a mejores discos del pasado año, con un montón de invitados, para este El secreto de los templarios, después de haber dejado al margen ya lo que fue la trilogía basada en Edgar Allan Poe, Joaquín Padilla, que va a ser nuestro interlocutor con una entrevista ya grabada que enseguida vamos a reproducir, pues ha tenido a bien hablarnos en esta ocasión de los templarios y ofrecernos de nuevo una ópera metal fantástica con muchísimos músicos que vamos a desgranar solo en parte, porque solo se puede desgranar en parte. Esto lo mejor que puedes hacer es escucharlo, si es posible hacerte con ello en formato físico con la buena presentación que tiene, y mirar el libreto, los créditos y todo lo que esconde, porque es muchísimo, pero por lo menos en parte sí que vamos a charlar con Joaquín Padilla de lo que esconde este El secreto de los templarios, la nueva obra, la nueva ópera metal de Legado de una Tragedia. Entrevista extensa, así que ya os digo que vamos a pasar de la hora, vamos a pasarnos de la una del mediodía, aunque sea en parte, no sé cuánto será, porque aparte de hablar con el propio Joaquín Padilla, pues también quiero que se escuche la música, por supuesto, que se encuentra en este trabajo, que se ha complementado con la edición de un libro del cual también hablamos en esta entrevista. Así que sin más, os dejamos con la música de Legado de una Tragedia, del secreto de los templarios, y seguidamente con las palabras de Joaquín Padilla.
Debemos descansar.
Os lo ruego, hacedlo aquí.
Juan Santo Lugar.
La mezquita de Al-Aqsa.
Como decía.
La explanada del templo.
Lo retomaré. Lo retomaré.
Vuestra autoridad.
A cada monarca escribiré.
Os han de escuchar.
Oye, vuestra noble empresa.
Cristiano, señor.
La orden del temple se
ha elegido por la fe. Bajo mi bendición.
La promesa fiel ante Dios. De morir por él.
En La Mirada Negra presentamos la cuarta obra de Legado de una Tragedia. Conocéis esa fantástica ópera rock que nos ha dejado atrás una trilogía basada en Edgar Allan Poe. Y bueno, pues ahora se retoma un poquito la historia, o mejor dicho, se cambia un poquito de historia, ¿no? Y lo que sí que se retoma es el proyecto de Legado de una Tragedia, con un fantástico trabajo discográfico que es El Secreto de los Templarios, donde se aborda una temática diferente. Y lo importante es que el proyecto, liderado por Joaquín Padilla, la mente pensante detrás de este fantástico trabajo, pues sigue creciendo. La última noticia en torno a este disco, que salió hace ya algunos meses, y huelga decir que para mí es uno de los trabajos de este año 2019, que ya se nos va acabando, pues lo último que sabemos es que también se ha completado todo ello con un nuevo libro, con un libro que narra un poco toda esta historia, y la completa en cierta manera, ¿no? Para, pues bueno, se puede entender muchísimo mejor lo que contamos aquí musicado, pues precisamente en ese libro. Y todo ello, pues creo que hace que, bueno, que se todavía gane muchísima más relevancia, o se haga mucho más grande, ¿no? Lo que es todo este proyecto. Así que por ello, pues un poquito para hablar del libro, para hablar del disco, para hablar de lo que es Legado de una Tragedia, tenemos a Joaquín Padilla, precisamente al otro lado del teléfono. Joaquín, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Mirada Negra.
Muchas gracias, bien hallado.
Bueno, pues lo primero, enhorabuena por este disco, que bueno, estamos en radio y nosotros sobre todo lo que tratamos es la música, pero también enhorabuena por el libro, ¿no? Que yo creo que es una forma de completar fantásticamente todo este gran trabajo, ¿no? que se ha desarrollado aquí a nivel musical, con una obra narrada, ¿no? Con una novela.
Bueno, la verdad es que ha sido todo una sorpresa, este año está viniendo cargado de sorpresas. Y bueno, en un principio decidí hacer el álbum y recogí un poco el testigo que me pasaron algunos fans, que bueno, como muchos saben, los seguidores de Legado de una Tragedia saben, yo llevo las redes directamente y bueno, pues cada vez que me escriben, pues por lo menos les leo y en los casos les respondo. Ellos me comentaban que mis obras no son fáciles, yo soy consciente de ello, y muchos personajes, si has leído, por ejemplo, La Divina Comedia y estás muy empapado de Garagan Poe o sabes mucho sobre Sandman, pues bueno, puedes seguirla más o menos bien, pero si no, puede haber fragmentos en que te pierdas, ¿no? Entonces, cuando planteé El Secreto de los Templarios, que es una obra que recorre 200 años de historia a lo largo de la Media y que, bueno, pues tiene muchísimos personajes históricos que, si no es muy experto del medievo, pues a lo mejor no los tienes ubicados, me planteé la posibilidad de escribir un pequeño relatillo que hiciera que a la gente le fuera más cómodo saber quién es cada uno, cuáles son las tramas, el contexto histórico. Entonces, cuando salió el álbum, pusimos un PDF gratuito en la página web, con unas pocas líneas que explicaban y servían un poco de introducción a esa obra, para que su complexión fuera mucho más sencilla, ¿no? Y lo que me suele pasar en estos casos es que me calenté. Entonces, una vez pusimos el PDF, que tenía pues eso, 30 páginas o 35 páginas, era una cosa como muy breve, pues fui calentando y fui mirando toda la historia, ampliando, contando cosas que se me han quedado en el tintero, porque cuando tú contas, como te decía, una historia de 200 años, tienes que ser muy preciso para saber qué partes vas a contar y cuáles no, qué personajes quieres que aparezcan y cuáles no, pero hay muchas historias, muchas tramas y muchos personajes que me hubieran encantado incluir y que por el límite de minutaje que tiene un CD no pude hacer, ¿no? Entonces me decidí ampliarlo, primero empecé como un juego, hacer mi primera incursión dentro de la ficción literaria. Yo ya había escrito en un par de libros, el último de Cantante a Cantante, que se publicó como en el año 2008 o 2009, tenía muchas ganas de volver un poco al mundo literario y en este caso de la ficción, y empecé animado sobre todo por Montiel de Arnaiz, el biógrafo de Sauron, y que además hace el prólogo de la obra. Me animé a ir un poco novelando y narrando la historia, ampliando los... Vamos, ya te digo, hay personajes nuevos, tramas nuevas, se explica perfectamente el contexto histórico, cuáles son las pretensiones de cada personaje, cuál es lo que persiguen, las inquietudes, y bueno, explican esa fábula que es El Secreto de los Templarios. Y hasta que lo convertí en 270 páginas, y me decidí a publicarlo, ¿no? Como en forma de libro.
Y te iba a preguntar también, ya has hecho referencia a ese pasado, ¿no? Que sabía que tenías algún libro, pero algún libro más, vamos a decir, didáctico, ¿no? Dentro de lo que puede ser el mundo de la música y relacionado precisamente con el mundo de la música. Esto es algo completamente diferente. No sé si te has sentido cómodo y podemos decir que has comenzado tu carrera como novelista, que solamente este es el primer paso. Si es algo que incluso está muy reciente, ¿no? Todavía esto, igual los resultados es pronto para analizarlos, pero sí que es verdad que si te has sentido cómodo, podrías repetir en un futuro. ¿Te has sentido cómodo como novelista?
Sí, bueno, ya te digo yo que sí. O sea, me he sentido muy cómodo. A mí me ha gustado escribir siempre y yo tengo multitud de relatos. De hecho, el mero hecho de ser compositor y de componer obras de este tipo, las canciones sueltas son un poco como prisiones de 4 minutos, ¿no? Tienes 4 minutos para contarlo todo y eso siempre es un drama, ¿no? Porque tienes que seleccionar muy bien las palabras, no puedes explayarte en todo lo que quieres contar, ¿no? Y a mí sí me ha gustado mucho escribir, siempre he tenido esa necesidad de escribir y la verdad es que esto era una buena excusa para empezar ese camino y empezar a hacer una incursión en el terreno de la ficción y novelado, que seguro que tendrá continuación. La única diferencia es que, bueno, esto va muy, digamos que no es una novela para el gran público, aunque lo puede leer cualquiera que, aunque no haya escuchado el disco, se puede leer el libro sin ningún problema, pero obviamente tiene mayor contenido para la gente que ha escuchado el disco y que es fan de la banda, ¿no? Pero, desde luego, te puedo decir que es un camino que continuaré, probablemente en otra, de una manera más generalista, no simplemente ciñéndome a Legado de una tragedia, y tampoco me importarán mucho los resultados, ¿no? Porque, bueno, los resultados, me refiero a nivel de ventas y a nivel de críticas, al final es una cosa muy personal, ¿no? Yo que he trabajado aparte de en Legado de una tragedia, en el mundo del pop, en el mundo del rock, trabajo en televisión y tal, tú sabes que un día de repente tienes un número uno y la semana anterior eras igual de buen músico que la semana que tienes un éxito. Lo que pasa es que la gente de repente algo cae en gracia o pasa cualquier cosa, ¿sabes? Si nosotros nos hubiéramos guiado por el número de fans que cogió la tragedia en el primer episodio, a lo mejor no hubiéramos llegado hasta aquí, ni hubiéramos dicho, vamos, tampoco. O sea, ha sido un camino largo de primero captamos a mucha gente, el segundo más, el tercero más, ya en este cuarto todavía más, y ya se está grande, ¿no? Pero no me importa mucho, o no lo tengo muy en cuenta, no es que no me importe, ¿no? Uno quiere siempre llegar a cuanta más gente mejor. Pero los resultados, no soy muy resultadista. Me importa que la novela a mí me gusta, me importa que creo que es un buen trabajo y que me voy a sentir honrado y satisfecho de mostrársela a alguien dentro de 10 años, ¿no? Y decir, mira, pues esto fue una novela.
Y bueno, y aparte de la novela, hay que decir que para precisamente la gente que tenga el disco, hay que decir que se habla de más cosas. Es decir, hay una parte que es esa novela, esa historia, y luego está esa otra parte donde nos destripas algunos secretos, valga la redundancia, de lo que ha sido el secreto de los templarios. Yo os hago unas cositas, ¿no? Porque cuando llegó un poquito la nota del libro, pues sí que se destripa, por ejemplo, cosas que pueden llamar la atención, como que Jeff Scott Soto estuvo a punto de formar parte de la historia, ¿no? Claro, el libro, evidentemente, es para que la gente lo lea, ¿no? Pero dentro de esas anécdotas, por ejemplo, esa puede ser una de las que llame la atención, ¿no? Y es algo que también va a llamar mucho, va a ser muy curioso, precisamente, para los que tenemos el disco, ¿no? Yo creo que es algo que lo completa ya perfectamente, porque hace referencia a lo que ha sido la gestación de un trabajo de estas características, que es un trabajo pues que requiere precisamente el contacto con muchísima gente y que tienes que tener ahí detrás muchísimas anécdotas. Hombre, si alguna nos la quieres destripar, nos lo dices, por ejemplo, si a Jeff Scott Soto o alguna otra que pueda llamar la atención, siempre manteniendo un poquito lo que es el interés del libro, ¿no? De que la gente se lea el libro.
A mí me importaba mucho, o sea, en un principio yo iba a hacer solamente la novela, y entonces, bueno, cuando uno hace un proyecto como Legado de una tragedia, tiene mil historias que contar, porque le pasan mil cosas, mil anécdotas con músicos, a veces cosas buenas, a veces cosas malas, y en este libro, alguien me dijo, oye, estaría muy bien que te abrieras un poco el corazón y que, bueno, contaras alguna cosa que no se suelen contar en las entrevistas o en los making-offs que hemos ido publicando en YouTube, los secretos que tengas tú y que te hayas guardado para ti. Algunos que tienen que ver, por ejemplo, con la composición, con licencias creativas, con errores que hay en el disco en que se dejaron. O sea, el mundo de las curiosidades y luego el mundo de las anécdotas, ¿no? Y entonces, pues en el libro se cuenta, pues por ejemplo, el intento de que participaran varios artistas internacionales con los que se estuvo en contacto, entre ellos Disco Soto, que en un principio, pues bueno, les parecía interesante, que me pidieron más, se les enseñó el repertorio y se hicieron gestiones, y que finalmente, por un motivo u otro, pues no pudieron estar, ¿no? Y ahí se incluye a miembros de Épica, se incluyen a miembros de White Lion, se incluye a Disco Soto, bueno, hay bastante gente, incluso hay miembros de Rage que estuvieron muy 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 a puntito de grabar y finalmente por un problema pues no se pudo. O sea, quiero decirte, hay muchas cosas que se van desvelando en el libro que digamos que yo nunca había tenido la necesidad de contar, que tampoco me parecía que fuera muy relevante, pero, o sea, no relevante, sino que claro, como yo las he vivido, para mí eran anécdotas, pero que cuando notas que se lo cuentas a algún amigo, a alguien muy íntimo, muy conocido, ese tío, esto tiene que saber la gente, ¿no? Porque decidí dejar de trabajar con Felipe Machado, el portadista de las primeras obras, hasta que en esta última me he decidido que lo hiciera Gustavo Saces, uh-huh. Hacía las portadas para Épica, para Camelot, para Machine Head, para por mucha gente, para Dark Enemy. No sé, cuento un montón de cosas, lo complicado que fue que pudiera hacerlo José Andrea, el periplo, no más que complicado, ¿no? El periplo que tuve que pasar para conseguir que José Andrea estudiara en el disco, o bueno, curiosidades de la grabación, cómo consigo que Thomas Wikström, que para mí era el cantante de Therion, que para mí era uno de mis cantantes de cabecera y era, pues eso, como un sueño simplemente poder tomar un café con él, pues acaba cantando en tu disco, ¿no? Y además acaba cantando en castellano cuando el tipo es sueco, uh-huh. y ha cantado en todos los idiomas posibles, porque él había cantado en sueco y noruego, en musicales de allí de su tierra, ha cantado en inglés toda la vida con Therion, ha cantado en francés porque Therion tiene un álbum que se llama Las Flores del Mal, basado en la obra de Baudelaire, que cantaban en francés, pero nunca había cantado en castellano, ¿no? Entonces, pues bueno, cuento cómo las casualidades, las carambolas del destino y cómo este proyecto está vivo y donde en un momento dado tienes pensado una serie de gente, de una serie de personajes, de una serie de historias, de una serie de canciones y de repente todo cambia, ¿no? O cómo acaba cantando mi hija Andrea en el álbum, ¿no? Uh-huh. Porque acaba cantando, y de dónde sale eso, ¿no? Que no estaba previsto en ningún momento.
Bueno, y dentro de todo ese contacto con los músicos te llevas tanto opiniones positivas de mucha gente, ¿no? Que entiende lo que es un proyecto que, como tú bien has dicho, se hace desde el corazón, porque no se busca el resultado, se busca el resultado audible, o sea, lo que es el contenido, ¿no? No se busca el resultado que luego viene después, que tendría que ser la sostenibilidad del proyecto, ese resultado de ventas, ese resultado, eso queda un poquito aparte, ¿no? Pero bueno, hay gente que puede entender precisamente que esto lo haces de esta manera y eso te hace llevarte, vamos a decir, para bien, opiniones, ¿no? De muchísima gente que igual no conocías hasta que has empezado a trabajar en este legado de una tragedia o hasta que has llegado a contactar con ellos. Y también existe la otra parte, ¿no? Igual la gente que te decepciona en parte porque no entiende el proyecto, porque precisamente pues todo el mundo no lo ve igual, ¿no? También hay gente que es muy lícito, es profesional de esto de la música y te puede decir, oye, yo colaboro en algo siempre y cuando haya un resultado para mí, no sé si económico o a otro nivel, ¿no? Pero que ya te pide algo, ¿no? De entrada. ¿Te ha pasado un poquito ambas cosas o qué me puedes contar?
Mira, yo te puedo decir a este respecto que el 95% de la gente es maravillosa. Yo creo que ha sido muy poquito, yo creo que se puede contar con los dedos de las dos manos la gente, sin contar los internacionales que no te conocen y que bueno, pues es un poco puerta fría encontrarse el proyecto y bueno, pues muchos dicen, mira, muchos ni que responden o dices, oye, mira, que no sé quién eres o habla con mi compañía o digamos que lo dejamos a un margen, ¿no? Pero la gente nacional, prácticamente todo el mundo con el contactado se ha enamorado del proyecto, ha venido a poner su granito de arena, se han dejado la piel, han aportado todo lo que tenían, han intentado que esto crezca y todo el mundo ha sido encantador y maravilloso. Hay gente que ha dicho que no, por ejemplo Víctor García de Warcry, y lo ha hecho también de una manera maravillosa y encantadora, elegante, y diciendo, oye macho, pues mira, me gusta tu proyecto, doy la enhorabuena y tal, pero yo hace tiempo que no hago colaboraciones y pues no quiero participar. Pues fenomenal. O sea, por mi parte, mi respeto, mi cariño y ningún problema, porque gente como Leo, que es muy amiguete, que ha estado en todas, y que la última, pues, por circunstancias de cómo, de cuáles eran su calendario, cuál era el mío, mis necesidades, problemas que tuve con la garganta después de una gira, y pues decidimos no estar, porque ya está, no hay ningún problema. A lo mejor en la siguiente, si estás, ha salido gente que Tony de Sangre Azul estuvo 3 o 4 discos, 3 discos sin estar, estuvo en el primero, no estuvo en el segundo, no estuvo en el tercero, y ha vuelto en el cuarto, y igual de bien y de contentos que se hubiera venido todos, y igual de feliz que si no hubiera podido venir, ¿sabes? Hay gente que no puede, cuando tú haces un disco de colaboraciones eres consciente de que la gente puede, no puede, le viene bien, le apetece, no le apetece, y ya te digo, mi experiencia es muy buena. He tenido experiencias malas con 2 personas, que por supuesto no te diré quiénes son, que tienen más que ver con la educación, o tiene más que ver con, no sé, con un trato un poco raro, que va más allá de decirte, pues no me apetece, te apetece pues fenomenal, ¿sabes? No, nadie tiene la obligación de venir o de hacerlo. Entonces, a mi conjunto, además tampoco, porque ya te digo que han sido mala experiencia, pero tampoco lo tengo yo presente en mi día a día, ¿sabes? Entonces, mi conclusión es que la gente es maravillosa, la escena metálica en ese sentido, a nivel de músicos, está muy unida, siempre he sentido apoyo, siempre he sentido de la gente, luego además intenta apoyar e intenta dar difusión a su participación y te deja su piel, y yo estoy muy contento, muy feliz, y vamos, la nota es muy 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 alta, de sobresaliente.
Y además que es un gran escaparate para los músicos que participan en esta obra, que bueno, son 20 y tantos, no solamente cantantes, también los instrumentistas, son un montonazo de músicos. Bueno, si contamos también coros, arreglos y un montón de historias que hay, pues probablemente nos fuéramos todavía muchos más, pero es un escaparate, insisto, también importante para todos ellos, donde aparte de que puedan mostrar lo que hacen, pues también es la autorrealización de haber participado en la que, a mi modo de ver, por lo menos dentro del Estado, es la referencia en cuanto a este tipo de obras, ¿no? Este tipo de trabajos de óperas rock, porque no es algo que se haya prodigado demasiado por nuestras fronteras. Todo el mundo tiene referencias de Avantasia, Aina en su día, y algunas otras. Nuestra...
Sí, sí.
Bueno, Aireón, Therion, por supuesto, la que está Tomás Bistron también, pues también Therion es otro caso, pero sí que es verdad que aquí se ha dado mucho menos, y yo entiendo que vosotros sois o Legado de una Tragedia es una referencia en ese aspecto. Ahora que ya con la participación de Tomás Bistron, y como has dicho, ¿no?, contacto con músicos internacionales, también yo creo que Legado de una Tragedia podría despuntar a nivel internacional. ¿Podrías llegar a pensar que, de no ser cantado en castellano, podría tener más repercusión más allá de lo que es España?
Podría ser, pero tampoco es una cosa que me preocupe mucho. O sea, quiero decir, siempre que he intentado que gente, vamos a decir, extranjera, gente de habla sajona, viniera a cantar, porque bueno, aquí se había venido a cantar, pues por ejemplo, Ronnie Romero, que es chileno, o sea, quiero decir, me refiero a cuando llamas a alguien, como dice José Soto, yo le llamé para cantar en castellano, no para cantar en inglés. Y bueno, cuando he hablado con otros internacionales, siempre la idea es que cantaran en castellano. Yo creo que esa es la parte un poco definitoria, y lo que también nos diferenciadora de Legado de una Tragedia. Es una gran ópera rock hecha en castellano. Creo que tenemos un idioma maravilloso, creo que tenemos un idioma que lo oyen muchos millones de personas, que lo hablan, lo entienden muchos millones de personas, y soy muy consciente de que en toda América el nivel de fans que hay es muchísimo mayor incluso que hay en España. O sea, es una locura el cariño que sentimos los de México, de Chile, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de la comunidad latina de allí, y es brutal el número de fans y de seguidores que tenemos allí, y de muy, muy acérrimo, ¿no? Yo creo que si lo hiciéramos en castellano, pues en cierta manera dejaríamos de ser pioneros en eso, ¿no? Dejaría de ser un proyecto que un poco, como tú dices, está marcando una tendencia y es un referente, porque es una gran ópera hecha en castellano. Entonces, bueno, no es que yo descarte hacerla en inglés, de hecho ahora mismo tengo en mente un proyecto futuro relacionado con la tragedia que podría tener una variante en inglés, pero no es mi planteamiento. No sé si tendría mayor repercusión, no sé si, porque eso yo creo que también es un falso mito. Hay muchas bandas en España que cantan en inglés, que fuera, o algunas bandas España que cantan en inglés, que fuera tampoco tienen una repercusión espectacular. Tienes que tener en cuenta que ya bastante difícil es hacer promoción en tu país, que al fin de cuentas nos conocemos todos y que hablamos todos el mismo idioma y que conoces cuáles pueden ser los medios de comunicación o cuáles son los vehículos para promocionar un álbum. Tú imagínate si tengo que promocionar este álbum en Alemania. Uh-huh. Yo que hago autoproducción, que soy independiente, que no tengo un sello detrás, que no tengo un manager detrás, pues probablemente yo sacaría el disco en inglés y en Alemania no se traería ni Dios. O sea, no tengo claro que el hecho de que esto fuera en otro idioma hiciera que la reproducción fuera mucho mayor.
Lo que es increíble es que algo que va teniendo esa repercusión, por lo menos a cierto nivel, ¿no? Y que ya llega a una cuarta obra, no haya, por ejemplo, conseguido que alguien, dentro de lo que puede ser industria, o dentro de, yo qué sé, lo que hoy queda, ¿no? Para apoyar a la música, se haya hecho eco para que este trabajo se edite, por lo menos a nivel promocional, ¿no? Porque muchas veces hoy en día un sello te pone, precisamente lo que hace es ponerte el sello detrás, la marca del sello, y el resto lo sigues haciendo tú. Pero sí que hay otros sellos que, yo que sé, a nivel promocional, por ejemplo, a nivel de que la música llegue más lejos, que llegue a más medios, pues sí que estuvimos hablando hace no mucho con Blager, por ejemplo, que editaron el disco bueno, con otro sello independiente, y al final llegó Addictive Records y lo relanzó un poco a nivel internacional, ¿no? Por poner un ejemplo. Con la calidad que hay aquí, con el resultado que hay plasmado aquí, no ha habido ningún acercamiento, no ha habido nadie que dentro de la industria musical, donde sigue habiendo gente también apasionada de la música, ¿no? Haya dicho, venga, vamos a coger esto, está muy bien, y vamos a darle un empujón un poquito más allá, ¿no? ¿No ha habido ningún contacto en ese aspecto?
Nunca. Nunca he recibido ninguna llamada de nadie. Igual que si he recibido alguna comunicación de alguna vez que yo he anunciado de vueltas para llevar la obra en directo, pues bueno, ha habido alguna oficina que se ha ofrecido a sentarnos, a hablar, a saber cuál es mi propuesta y mi idea de llevarla en directo, y para ver si podían ayudar y convertirse en el proyecto. Nunca ningún sello me ha llamado de ningún tipo, ni multinacional, ni independiente, ni nada, para decirme, oye, Joaquín, vamos a sentarnos y a ver cómo se podría hacer para sacar el siguiente volumen de Legado, o para reeditar el catálogo o lo que fuera.
Pues la verdad que dice, deja mucho que desear de cómo está esto, ¿no? Porque ya insisto en que evidentemente la satisfacción interna la tienes del trabajo bien hecho, ¿no? Y te lo digo yo desde fuera, como fan, como seguidor de la música, que esto es algo pues que es muy muy meritorio, ¿no? Tú la satisfacción en cuanto a todos los trabajos, dentro de lo autocríticos que sois ser los músicos y perfeccionistas, ¿no? Tienes claro que no solamente has dejado cuatro discos, habéis dejado entre todos, ¿no?, los que habéis participado, cuatro discos fantásticos, sino que encima, a mi modo de ver, el crecimiento a todos los niveles de producción, composición y en todos los aspectos es tremendo, y también a mi modo de ver, después de la trilogía, creo que incluso se puede palpar en este disco, ¿no?, que llega a las cuotas musicales, yo creo que más altas del Legado de una Tragedia.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. También, de cierta manera, yo soy una persona muy positiva y la verdad es que no me caracterizo por ser ni por llamarlo de alguna manera que todo el mundo entienda. No suelo ser muy llorón ni suelo ser muy catastrofista, pero sí uno se va dando cuenta de que con esas condicionantes que hablamos de público, teniendo en cuenta que es un proyecto que no va al directo, que no hace giras y que cada vez se compran menos discos, uno va viendo que va llegando a su techo, ¿no? No te voy a decir que va llegando a su fin, pero he logrado reunir a los mejores cantantes, mejores guitarristas, mejores baterías, mejores bajistas, teclistas de este país. He grabado con orquesta sinfónica, hago discos con una producción que duran años, con un trabajo de investigación tremendo, y las ventas no se ven acompañadas, ni van subiendo a cada disco. Y así es verdad que en las redes, que es una cosa que es gratuita, dar a me gusta o seguir algo, o seguirte en Instagram, pues cada vez hay más seguidores, cada vez hay más gente hablando del producto, pero no se ve contrarrestado en la venta del disco, ¿no? Entonces cada vez es más difícil hacer que por supuesto, yo no te estoy hablando de ganar dinero, te estoy hablando de ser viable, ¿eh? De que tú digas, esto me estoy gastando dinero, que venga un tipo a tocar un saxo, que venga un tipo a tocar un violín, la viola, que todos sean instrumentos reales, a que por las horas de estudio, a que la portada sea cada vez mejor, a que el mastering, todo. Y ves que al final los números cada vez son más complicados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a nivel compositivo, de trabajo, de coros, de arreglos, tal, creo que cada vez vamos creciendo y cada vez estoy llegando a cotas artísticas más altas, pero sí un poco ronda por ahí el sentimiento de que ha sido esto. Uh-huh. De que, bueno, pues hasta aquí es, ¿sabes? No sabes un poco tampoco cómo dirigir tus pasos para avanzar más.
bueno, pues simplemente a seguir tocando techo si llega una siguiente obra, ¿no? Lo que pasa es que, claro, sabemos también todo el trabajo que hay detrás, que algo que precisamente me sorprende es que no ha sido desde la tercera obra de Legado de una Tragedia a esta, al Secreto de los Templarios, tampoco pasa demasiado tiempo, porque son como 3 años y os marcáis un discazo verdaderamente muy completo, y para el tipo de disco que es, ¿no? Todo lo que hay que coordinar, que son todos los músicos, lo que es la creación, lo que es el trabajo de estudio, ¿no? Que es el trabajo más real también, que yo creo que se ha plasmado. Por ejemplo, si a nivel de producción comparamos con la primera obra, yo creo que en ese sentido no hay color. Esto que escuchamos aquí es cada vez más real, se acerca más a lo que es la música clásica, que es algo que funde un trabajo como este, lo que es el metal con la música clásica. Y está, vamos, entiendo que es un trabajo, todo ello debe ser muy, muy artesanal, porque claro, no tenemos o no hay los medios que se le puede proporcionar a músicos que, bueno, pues que tienen detrás cierta industria, ¿no? Que hay un presupuesto, ¿no? Ya directamente que se puede dar y unos profesionales, ¿no? Que están un poco a su cargo. Esto lo llevas un poquito tú en la mente y a partir de ahí cuentas con un montón de gente. Pero claro, todo eso supone un trabajo tremendo. 3 años no es demasiado tiempo a mi modo de ver para el pedazo de disco que luego nos encontramos aquí con 20 cortes dividido en dos actos y con los detalles que tienes para una obra que yo creo que no te cansarás de escuchar en tu vida, porque vas a seguir todavía encontrando cosas aunque lo escuches de aquí a 20, 30 años, ¿no? Bueno, es para toda la vida un disco como este. Y se ha fraguado, bueno, en plazos de 3 años, lo que yo no sé si precisamente esos 3 años, ya desde que se edita el anterior disco, se estaba trabajando en esto o cómo ha sido ese proceso, pero lo sorprende, ¿eh? No es tanto tiempo.
No, es bastante poco tiempo y yo te aseguro que hasta que no se acaba un álbum no puedo empezar con otro, porque el trabajo es tan titánico que me es materialmente imposible alternar, digamos, dos proyectos a la vez, ¿sabes? No, yo te aseguro que esto empieza según se acaba uno, ¿no? Y se empieza otro. Lo que pasa es que, bueno, es un proceso que a mí me apasiona, me gusta y, bueno, he pasado por un momento en mi vida en que creativamente enseguida llegan las ideas, llegan el... yo acabé muy contento de la experiencia de Legado 3, igual que de Legado 2. Vamos, bueno, realmente tampoco había mucha diferencia entre Legado 2 y Legado 3. Legado 3 óperas en apenas 7 años o una cosa así, ¿no? Entonces, disculpa.
Sí.
El secreto está en que es un trabajo que a mí me apasiona. Es como... mi gran afición, ¿no? Todo, cualquier ratito que yo tengo libre lo dedico o bien a estudiar para una ópera o bien para estar coordinando, preparando las agendas, preparando la multitud de emails, grabando, componiendo, haciendo coros, arreglos para los coros, escribiendo partituras para la orquesta. O sea, es un trabajo que a mí me quita todo el tiempo del mundo. Esa time, 24/7, 24 horas 7 días a la semana. Y claro, pues que es un poco obligado a esa necesidad de hacer una gran obra, te ves obligado a no tener, vamos a ponerse de alguna manera, vida privada, ¿no? O sea, yo trabajo todos los días, fines de semana, cualquier ratito yo voy en el coche a comprar a un supermercado y por el camino estoy escuchando música sacra o un disco de... monjes gregorianos, porque quiero tener una idea para la introducción, o cuando regreso por la noche me pongo a leer una novela de los templarios, aunque lo toque de refilón para captar el espíritu, el vocabulario, la esencia de la época. O sea, es un trabajo constante que me apasiona, soy un poco psicótico en ese sentido, un poco más que psicótico, un poco ¿cómo se dice? Compulsivo, ¿no?
Obsesivo, ¿no?
Obsesivo, compulsivo, esa es la palabra, y me vuelco con el trabajo y la verdad es que hemos tardado bastante poco tiempo. Y si no hubiera sido un poco por esa obsesión, yo cuando acabo el disco estoy absolutamente exhausto, ¿no? Entonces mucha gente dice, bueno, ahora el directo, y yo plantearme empezar a estudiar la manera de elaborar un proyecto de estas características, de llevarlo al directo con la dificultad que es coincidir agendas de los músicos, llevar, yo no quiero hacer un concierto de rock al uso, sino que me gustaría que tuviera trecho, me gustaría que tuviera pues actores o bailarines que hicieran algunos personajes mientras que la banda canta, me gustaría, bueno, que hubiera, por supuesto, un estudio de luces y de sonido especial. Quiero decir que no quiero salir, como se suele decir, con los ángeles detrás y las camisetas remotas, que hay que hacer un concierto de rock and roll, ¿no? Creo que el proyecto se merece otro tipo de show. Y probablemente en parte ese cansancio y esa extenuación a la que llego hace que cuando, digamos que tendría que abrir la parte del directo, como tampoco tengo, ya te digo, mucha gente a mi lado trabajando en el proyecto, tengo algunas personas que me echan una mano, alguien que te ayuda con la prensa y con las redes, alguien que te ayuda en la producción, pues como asistente, pero no tengo mucha gente con quien alrededor podamos sacar adelante una gira o un espectáculo de este tipo. Y se hace un poco cuesta arriba.
Uh-huh. Y además te lo vas poniendo más difícil, porque el primer disco sería mucho más fácil de llevar al directo que, por ejemplo, este cuarto, ¿no? Porque, como he dicho también, a nivel de producción en todos los aspectos es más real, aunque no sé cómo se habrá grabado ni cuánto doblaje habrá de algunos instrumentos o cómo se habrá podido llegar a hacer, ¿no? Pero las sensaciones de orquesta real, los coros son absolutamente brutales, es decir, os habéis llegado más, como te he comentado, más cerca de la música clásica, que a mí me recuerda ya no a obras como Avantasia, que igual era un poco a lo que me recordaba anteriormente, ¿no? Legado de una tragedia. Esto me acerca más, o por lo menos a mí me trae más a la cabeza, a obras como Nostradamus, que eran mucho más creíbles. O sea, tienes la sensación de que estás escuchando, lo que estás escuchando es crudo, es real, es algo orgánico. Y conseguirlo en un trabajo de estas características, donde muchas veces en estudio, pues hay que decir que se hacen muchos trucos que si tienes un buen oído no dejas de percibir, ¿no? Que estás escuchando un teclado simulando lo que no es, ¿no? Vamos a decirlo así. Y en este caso, la sensación es totalmente real. Es decir, todavía para llevarlo al directo te lo pondrías más difícil.
Claro, claro. Es que esa es la magia que tiene este proyecto. Y lo que hablábamos antes con el inglés y el castellano es lo que nos diferencia. Yo siempre lo he dicho. Digo, para hacer un concierto como los que hace Saratoga, es mejor que lo hagan ellos. Si lo van a hacer mejor. Si ya están en Saratoga y lo hacen increíble y son maravillosos y molan, ¿no? Esto tiene que tener una conexión con el mundo del teatro, con el teatro musical. Y tiene que estar más cerca, por decirlo de alguna manera, de Jesús el Superstar que de un concierto de Metallica. Que es la diferencia que hay con un concierto, digamos, normal, ¿no? Entonces, se me haría muy extraño plantear un concierto, digamos, como lo podría hacer pues Barón o como podría hacer cualquiera, ¿no? Que nosotros tenemos que tener un punto de teatralidad, un punto de diferencia, que es lo que hace que el proyecto sea atractivo y que es la idea sin gracia, que este proyecto surgió como la idea de hacer un musical heavy y que algún día en la Gran Vía pueda haber un musical heavy en castellano de composición propia, ¿no? De nueva creación. Así surgió y estoy totalmente de acuerdo de que, claro, cuando tú empiezas a meter instrumentos reales, como se puede ver en el making of, que se ve en la gente grabando, son instrumentos reales, cuando tú empiezas a meter tantos coros, claro, yo no me puedo plantear hacer un concierto y no llevar coristas, porque pues, las corales forman parte, es un personaje más de, por ejemplo, El secreto de los templarios, ¿no? O no te puedes plantear no llevar, por ejemplo, dos guitarras, o no llevar un teclista, o sea, al final tienes que la producción de un espectáculo de este tipo, aparte de cara, es muy compleja, ¿no? Hay que dar una serie de condimentos, tienes que llevar voces femeninas siempre porque hay personajes femeninos, no puede ir un solo cantante, o dos, o tres, tienes que meter muchos cantantes, que era mi idea en un principio, de que fue el proyecto que he empezado en este verano, a intentar a idear y darle vueltas para hacer un show a lo Ethereum, ¿no? O a Avantasia, en ese sentido, de tener cuatro o cinco cantantes que repartan todos los personajes, ¿no? Porque es imposible llevar a 20 tíos que algunos solo aparecen para cantar una estrofa, ¿no? Es inviable, ¿no? Pero me gustaría que hubiera un escenario, me gustaría que hubiera, yo te digo, elementos de atrezo que hicieran que se acercara más a un musical que a un concierto de rock al uso, porque ya digo que para hacer un concierto de rock al uso hay un montón de bandas que lo hacen espectacular, ¿no?
Entonces, la intención de llevarlo al directo sigue, por lo tanto, vigente, ¿no? Se está trabajando en ello, es lo que tienes. Igual no sé si el próximo objetivo o podría ser el próximo objetivo que consiguieras con Legado de una tragedia.
Sí, podría ser. No, lo que pasa es que el tema de los directos no es una cosa que dependa de mí. Quiero decir, yo recuerdo que la primera vez que lo intenté y empecé a hacer llamadas, cuando uno no estaba en América, el otro estaba grabando, otro estaba malo o acababa de ser padre y iba a estar fuera de circulación dos meses, pues simplemente para sentarte a reunir y charlar y ver un poco cómo podríamos hacerlo y cómo organizarlo y tal, es muy complejo, porque ya te digo que todos los músicos que participan en El legado de una tragedia son de primera índole, y claro, son de primera índole, eso hace que estén en grupos activos, en grupos que tienen mucho trabajo. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ¿no? Imaginemos que nosotros montamos el espectáculo y decimos, bueno, pues vamos a llevarlo al Leyenda. Bueno, pues es que puede ser que un tipo que cante en el en el espectáculo de la tragedia también toque con su banda, ¿no? Y eso puede generar problemas de horarios o de compatibilidades. Pero no es tan sencillo decir que el legado de una tragedia salga adelante, ¿no? A mí me encantaría, y estoy luchando y viéndolo, pero en cuanto a los mitos del objetivo, sí, siempre es uno de mis primeros objetivos, pero bueno, como no depende solo de mí, pues hay veces que lo voy trasladando, de bueno, pues voy a esperar hasta antes del verano, o voy a esperar hasta que pase la época de festivales que pueda hablar con la gente, o voy a esperar hasta principio de año, porque bueno, la gente con la que hablas, pues manda un poco, ¿no? Cada uno tiene su proyecto, digamos, matriz, y es el que impera, ¿no?
El trabajo en estudio ha sido más no sé, escucho por ahí un ruidito, pero bueno. Te comentaba, el trabajo en estudio ha sido más locura en este disco, igual que en los anteriores, por lo que he comentado, ¿no? Porque hay más detalles en todos los aspectos, o dirías que ha sido similar, ¿no? A todo lo anterior, a los anteriores tres discos.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que más que yo lo que creo es que ha sido cada vez es más locura, pero cada vez estoy más acostumbrado a lidiar con la locura, ¿no? O sea, esto también lo explico en el libro, que es muy habitual que yo de repente, hoy domingo, diga, venga, esta semana, por la mañana, por ejemplo, voy a hacer una orquestación, voy a ir a preparar tal, por la tarde he quedado con un cantante, el martes por la mañana he hecho no sé qué, y de repente amaneces el lunes y el cantante dice que se ha puesto malo, con lo cual te improvisas y el que tenías el martes lo pasas al lunes, te olvidas de la orquestación y entonces tienes que ir a imprimir letras que ya habías imprimido otras, y tienes que, o sea, quiero decir, al final esto es un caos, donde dependes de mucha gente, de agendas de mucha gente, de tus propios cambios de vida habitual, que también te puedes poner malo, que te puede surgir algo, y te acostumbras a vivir en un estrés constante que hace que sea más llevadero que la segunda parte. Yo creo que para mí la más dura fue la segunda parte, porque había pasado muchos años desde la primera, había perdido un poco el contacto con muchos de los músicos y fue muy difícil coordinarlo, acostumbrarte, pero de la segunda, tercera y cuarta, digamos que ya te... También es verdad que la mayoría de los músicos ya conocen la obra. No es lo mismo hacer Puerta Fría y explicarle por primera vez a Leo, que me acuerdo perfectamente, cuando le llamé y dije, hola, mira, soy el cantante de Iguana Tango, y he hecho una ópera rock de metal, te gustaría escucharla, tal. Y dije, pero Iguana Tango no son listos, que son popis y que tal. Sí, sí, pero a mí me gusta el heavy. O sea, no es lo mismo hacer Puerta Fría, que ahora que prácticamente a todo el mundo al que llamas conoce el proyecto, le gusta y bueno, yo te digo que en la inmensa mayoría de los casos está encantado de venir, ¿no? Pero yo digo, es muy complicado el proceso, pero yo creo que ya me estoy acostumbrando a vivir ahí con el estrés.
Bueno, acá has mencionado tu banda Iguana Tango, que si no me equivoco la dejaste en 2014 y que fue una banda de éxito, una banda de pop, evidentemente alejada de nuestro estilo de música. Y bueno, como músico, pues te ganas la vida de diferentes maneras, estás en televisión también, pero es muy de agradecer para los seguidores de una música como es la nuestra, el heavy metal, tu tendencia a seguir queriéndote, no sé si autorrealizar como músico, pero por lo menos yo creo que se nota que es, o pienso yo, igual ahora me dices otra cosa, ¿no? Pero igual lo que más te llena, o lo que es la niña de tus ojos, o lo que es tu obra, ¿no? La que a ti te parece que puede ser la cumbre, o yo por lo menos así lo entiendo, porque esto es lo que te gusta, es Legado de una tragedia, ¿no? Que igual es precisamente de lo que el sueño sería que llegaras a hacerlo viable, a vivir de ello, a que tenga esa recompensa que igual, trabajando en la música, tienes que ir picando, ¿no? En otros diferentes lugares, ¿no? Y es muy de agradecer que alguien que viene como tú, pues del pop, ¿no? De otro estilo musical, a la hora de facturarlo, está claro que tu sentimiento y lo que yo entiendo que más te puede llenar es lo que precisamente en estos cuatro discos nos has dejado. Ya no como profesional, que lo eres, sino ya como apasionado, ¿no? Porque algo así se hace por pasión, entiendo yo.
Sí, sí, no, tienes toda la razón del mundo. Evidentemente, yo también, o sea, suscribo todo lo que has dicho, o sea, es tal cual lo estás contando. Digamos que mi amplia discoteca de mi casa, pues es más fácil encontrar CDs de Watts o de Nightwish o de Children of Bodom que de Chenoa, para entendernos, ¿no? O sea, con todo mi cariño para Chenoa, ¿no? Pero yo vengo de ahí, vengo del metal, vengo de la música sinfónica, vengo de los musicales, me apasiona, es como tú me dices, la niña de mis ojos, y digamos que mi vida profesional y con lo que me ganó la vida siempre dentro de la música, y ha venido por otros derroteros y también me llenan, y también soy feliz, porque también quiero decirte y quiero ser honesto en que en ese sentido soy una persona muy muy abierta, ¿no? Yo me flipan los secretos, me flipan los Beatles, me flipa Slipknot, y o sea, no tengo muchos prejuicios a nivel musical, ¿no? Creo que uno de los grandes genios del mundo ha sido Michael Jackson, igual que lo creo de Bob Dylan, ¿no? O uh-huh. Creo de, no sé, no soy una persona muy muy cerrada en cuanto a, no tengo ningún problema ir un día a ver un concierto de pop, vamos, no tengo un problema, es que voy a ver muchos conciertos de pop, igual que voy a ver muchos conciertos de heavy, ¿no? En ese sentido, yo te digo que me siento a gusto trabajando en la Ruta de la Suerte, me lo paso fantástico, y además me tocamos bastante rock, para hacer un programa de mediodía, y era feliz en Iguanatango, y soy feliz en un nuevo proyecto que presento ahora, que tampoco estará dentro del metal, que se llama Entrelazado, uh-huh. y que he hecho con mi mujer, con César Ranz, y que muy pronto sacaremos nuestro primer single, que muchos conoceréis de la obra, porque ha desempeñado varios papeles a lo largo de los diferentes legados. Ha hecho en este último ensayo de un plario el personaje de Amina, anteriormente hizo el de Morella, hizo Virginia, y más anteriormente hizo Semiramis en la segunda parte. Entonces la gente que sigue la ópera ya la conoce, y hemos hecho un proyecto nuevo que me entusiasma y que me llena plenamente. Pero sí hay una parte, un trocito de mí, del rock, del heavy, del sinfónico, que sin duda como compositor y como, bueno, la obra, digamos que hasta ahora ha sido lo más personal que he hecho, es legado a la gente, claro.
Cristo tuvo dudas, pero nunca se rindió. Tal vez nos cueste la vida y se ensucie nuestro honor. Perdonad mi postración de mi instante.
me puedo rendir. Que mi pulso no tiemble más. No cederé, no habrá ningún paso atrás.
No tendrá mi corazón.
Debo seguir
sin miedo a lo que vendrá.
Esta es mi
solo
verdad.
Una verdad
que defenderé.
Mi verdad
con mi vida
la
defenderé.
No podrá tener mi corazón.
Hijo de
recuerdo que sigues escuchando La Mirada Negra y Legado de una Tragedia. Es el proyecto invitado hoy, la entrevista con Joaquín Padilla, creador de esta criatura musical llamado así, Legado de una Tragedia, que tras una trilogía dedicada a Edgar Allan Poe nos ha ofrecido un cuarto disco cambiando un poco la temática pero manteniendo la esencia de una ópera metal, con invitados que nos dejan este resultado tan excelente que estáis pudiendo escuchar. A la una, en principio, es cuando termina el programa. 97 Irratia, pues probablemente se nos corte a esa hora, como es lógico y entendemos por otra parte, pero bueno, hoy, siendo un programa de principio de año, nos tomamos una licencia y vamos a estar con vosotros un poquito más, porque todavía nos queda una última parte con Joaquín Padilla que os vamos a reproducir a continuación. Así que seguimos con Legado de una Tragedia antes de terminar el programa.
Uh-huh. Y bueno, y nos llegamos a este Secreto de los Templarios, que es una obra, en principio, por lo que he podido ver por ahí, con principio y fin en este disco, o tampoco es bueno cerrarse puertas, porque evidentemente tú tienes que tener tu libertad como músico, pero bueno, sí que parece que nace de una manera diferente a lo que fue el Edgar Allan Poe. En este caso parece que el recorrido es hasta aquí, por lo menos en cuanto a los templarios, no sé, ¿qué me dices tú?
Pues en un principio, el nacimiento de esta obra es hacer una obra conclusa, hizo la obra. Empieza, termina y se acabó. Pero en el libro explico una biblia que dejé abierta para poder continuar si algún día, pues eso, el corazón me llama por ahí, la historia de los templarios. En un principio, ya te digo, y con casi toda, prácticamente con toda seguridad, la obra se va a quedar aquí. Porque hacer una trilogía o una tetralogía o cosas así, al final te quita mucha energía. O sea, quiero decir que es mucha la presión de decir, hostia, cuando cada vez que me queda todavía otro, me queda otro, y no quería trabajar con esa presión, ¿no? O imagínate que a la gente no le hubiera gustado el cambio, porque bueno, estamos de acuerdo que el proyecto tiene muchísimos fans, muchos seguidores, gente que le gusta todo, pero bueno, también habría mucha gente que le gustaría a lo mejor la literatura oscura o policíaca de Poe, o la parte de los relatos de misterio y góticos de Poe, y a lo mejor no tiene ningún interés en los templarios, ¿no? Entonces al principio también había un poco de vértigo de ver por dónde iba a salir el público, ¿no? Entonces, plantearte hacer una obra que te va a llevar 12 años, como me llevó a mí la trilogía, pues después de haber hecho una ya, se me hacía muy cuesta arriba, y preferí hacer una obra conclusa, que ha sido El Secreto de los Templarios, aunque como te digo, hay cosas que explico sobre la historia en el libro, hay cosas que explico que como perro viejo pues me he dejado alguna ventanita abierta, pues si algún día me apetece volver a entrar en esta historia.
Y bueno, dentro de lo que nos cuentas, es pura historia lo que encontramos en El Secreto de los Templarios. Hay una parte de ficción, también está el hecho de que cuando se cuenta algo también se intenta que se saquen algunas conclusiones por parte de un receptor, que un receptor siempre interpreta un mensaje, ¿no? Tú nos puedes estar contando una historia de los templarios, pero dentro de eso no sé si decir que hay una moraleja o hay una enseñanza o hay unos valores que se transmiten, ¿no? A quien está escuchando. No hay que escuchar la música tampoco de forma fría, entiendo yo, sino que siempre está el hecho de sacar lo que el autor te está intentando transmitir, ¿no? Más allá de lo que es la propia música, ¿no? Lo que entra por los oídos, que nos gusta, que es la propia belleza, ¿no? De algo que estás escuchando o una obra que estás disfrutando, pero luego siempre está ese mensaje, ¿no? Ese mensaje que ya digo, no sé si en este caso te quedas en la pura historia o hay algo más de trasfondo, incluso algún añadido de ficción, tal vez.
Sí, bueno, en sí, como históricas, digamos, la base real, los personajes en un 90% son reales, históricos, los hechos que se narran y los lugares son historia pura y dura, pero bueno, luego hay una parte de ficción que es la que yo introduzco, referente a cuál fue el secreto que hizo que los templarios tuvieran un crecimiento de una manera tan vertiginosa, digamos que un proyecto que empezó con 9 caballeros que supuestamente iban simplemente a defender peregrinos y se convierte en la orden más poderosa al muy poco tiempo, consiguiendo controlar pues incluso el tesoro de París, teniendo a muchos de sus reyes, de los reyes de la época y de los príncipes a su merced, sin tener que dar ninguna explicación, con bulas papales que hacían que ellos no tuvieran que dar ninguna explicación ante nadie, nada más que ante el Papa. Alcanzan un poder y una maestría con el comercio desconocidos hasta la fecha, y todo en un periodo de tiempo muy pequeño, ¿no? Y a su vez, luego hay una destrucción inmediata, de repente, de la noche a la mañana, pues se les juzga por unos delitos que ellos no han cometido y se desmorona la orden, ¿no? Entonces, ese crecimiento y esa caída tan vertiginosa tenía que haber alguna más allá de lo que la historia nos cuenta, ¿no? Y yo investigo por ese camino, referido a alguna pieza, alguna reliquia religiosa que encuentran ellos bajo el Templo de Salomón en Jerusalén y que pone en solfa a la Iglesia católica, y eso hace que puedan, entre comillas, chantajearla y conseguir su apoyo para tener ese alzamiento tan rápido y tan impresionante, ¿no? Esa parte es ficción, les digo, basada en hechos reales. Y luego, lo que sí que hay, como yo todas las semanas que hago, pues hay muchos valores que van más allá de la historia, ¿no? Igual que, por ejemplo, en la trilogía de Poe, Poe era rescatado del infierno por el dios de los sueños, porque nadie, ni siquiera el propio diablo, puede vencer a los sueños, que es un mensaje que me parecía súper interesante. Sobre todo yo, que puedo alardear de haber cumplido muchos sueños de niño en el mundo de la música, ¿no? O que al final lo que libera a Poe del tormento eterno es el amor, que es para mí lo que mueve el mundo. Pues aquí también pues me parecía, por ejemplo, que Jacques de Molay, que es el protagonista, que es el último gran maestre de los templarios, pues tuviera un amante y que el amante fuera musulmana, ¿no? Y es curioso que el mayor representante del defensor de la fe, el ejército de Dios en la tierra, pues tuviera una esposa musulmana y que no tuviera ningún problema y que creyera más en los hombres que en creencias religiosas que puedan separar culturas, ¿no? Ni más en el acercamiento de culturas, ni más que en la separación, por ponerte un ejemplo, ¿no? O en mi obra, no es una obra, por supuesto, no es una obra anticatólica ni es una obra antirreligiosa, pero sí es una obra muy humanista. Ajá. Y al final lo que importa no son los dioses ni las creencias ni los dogmas de fe, mejor dicho, sino las personas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú escuchas los secretos templarios, esos mensajes, y sobre todo si lees el libro, que está mucho más desarrollado, esos mensajes calan, ¿no? Y llegan dentro. Yo creo que los músicos también tenemos un cierto compromiso de dar valores, sobre todo los que tenemos hijos, a dar valores a las nuevas generaciones, ¿no? Y creo que es importante hablar de sexo, drogas y rock and roll, porque también una parte de la diversión y el rock se basa en eso, pero si tienes la oportunidad de hacer una obra como las que hago yo y dar mensajes positivos, pues mejor que mejor.
Sí, señor, pero ¿cuánto daño nos ha hecho el eslogan ese de sexo, drogas y rock and roll? Porque dentro de esto hay mucho más, como tú acabas de demostrar. un poco destripando lo que hay detrás, o parte de lo que hay detrás de un trabajo como este, ¿no? Nos sigue pesando un poco, has hablado antes de tu apertura mental, ¿no?, en cuanto a la música, y al heavy metal le sigue pesando un poco la cerrazón de la sociedad en general, aunque, ojo, no voy a decir solamente eso, sino luego está también la cerrazón del público del metal para con otras cosas también, que no solamente es llorar y decir, no, es que porque pones la etiqueta heavy metal, ya hay gente que se asusta. De hecho, alguna persona escucharía seguro Legado de una Tragedia y todavía hoy diría, es que esto no es heavy metal. Digo, eso es que no has tenido nunca ni puñetera idea de lo que es el heavy metal, evidentemente, ¿no?
Claro.
Esa cerrazón mental, ¿cómo nos afecta? Tú que conoces además diferentes mundos, ¿no?, de la música. El público heavy es muy cerrado, el público de fuera es muy cerrado a lo que es el heavy metal por los estigmas que se le han ido colocando a una música que todavía hoy sigo escuchando incluso a políticos, ¿no? Recientemente se ha dicho, ¿no?, pues que si era satánico, que bueno, los clichés, ¿no?, de toda la vida, que no tienen luego nada que ver con la realidad. Estamos hablando de música, de arte, de cultura, y luego, por supuesto, que puede haber una banda que tenga un mensaje satánico, como puede haber uno que lo tenga cristiano, o como puede haber uno que simplemente te hable de temas sociales, o otro que te cuente historias. O sea, es que todavía eso sigue pesando mucho, ¿no? ¿no? Desde fuera del heavy metal hacia adentro, y también desde dentro, ¿no? Porque todavía hay un cierto público que todo lo que se sale un poco también de lo que es el heavy metal parece que todavía no... Es reacio, ¿no? Muchas veces sin ni siquiera escucharlo. ¿Cómo afecta, ¿no?, esa falta de apertura mental que yo entiendo sigue habiendo en un país musicalmente muy conservador, yo creo, de forma general?
Bueno, yo realmente, fíjate, para llevar ese debate a otro lado, yo no diferenciaría entre dentro del rock o fuera del rock y me limitaría a las personas. Te pongo un ejemplo de alguien como yo. Yo no soporto el reggaetón, ni la música electrolatina, ni el urban, ni el trap, ni... es que no me gusta, pero obviamente no me he acercado a conocerlo, no me he puesto a escuchar los diferentes estilos que hay dentro del trap, ni a escuchar los diferentes que hay dentro del reggaetón o del electro, las tendencias. Digamos que me he limitado a meter todo en el mismo saco y a decir no me gusta, y como no me gusta, no voy a investigar sobre ello, ni lo voy a escuchar, ni nada. Pues lo mismo ocurre con el rock. Hay gente que de repente le dices, escucha un tema de rock, y no es lo mismo que te pongan un tema de Bruce Springsteen, lo primero que escuchas de rock, a que te pongan un tema de Slipknot. Es normal que un tema de Slipknot, en un momento dado, si tú no estás acostumbrado a un género, a un sonido, a unas letras, pues de repente te parezca muy agresivo. Como a nosotros una canción de, no te puedo decir un nombre porque ya te digo que no los conozco, pero de un tema de reggaetón, pues te parezca sexista, o te parezca simplona, o te parezca, no sé, como sea. Creo que el mundo en general se mueve por un tema así. Lo que yo nunca entendí es el tener que infravalorar lo que está fuera. O sea, está más que demostrado que dentro del mundo del pop, yo que he vivido los 90, hubo un tiempo en que Def Leppard, Aerosmith, Bon Jovi, Mago de Oz, Sober, sonaban en los 40, y la gente de fuera del pop le gustaba. Y Guns N' Roses, y... quiero decir, la gente del mundo del pop es mucho más abierta que la gente del mundo del rock. Uh-huh. Simplemente se mueven por modas. Si ahora mismo alguien le dice, mira, escucha esto, si te gusta bien, si no te gusta, fenomenal. Pero sí recuerdo, por ejemplo, a gente del rock quejarse de que Bon Jovi se había cortado el pelo, o que Metallica se había cortado, cosas tan absurdas como cortarse el pelo, o tachar a no sé quién porque ahora suenan los 40, es que ya no eres rockero porque ahora sales en televisión, o... eso sí lo he escuchado, ¿no? Mm. Yo creo que lo más importante es dejarse de esas etiquetas, o yo es lo que hago, y dejarse un poco fluir por los sentimientos. Hay que empezar a creer más en la piel y menos en la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que hace mucho daño pensar que lo que no lleve guitarras distorsionadas es una mierda, porque eso es decir que los Beatles, o que Police, o que, no sé, ¿sabes? Es como tirar por tierra genialidades, y al revés, un poco todo lo que suena cañero es una maravilla, por ser heavy o por ser rock, son cosas que están bien, cosas que están menos bien, o cosas que a mí me parecerán que clavos, y que a ti te aburrirán, siendo los heavy, o al revés, ¿sabes? A mí tampoco me gustan todos los grupos, ni todos los palos del metal, ¿no? Yo creo que hoy en día tampoco creo que haya mucha gente, hombre, el que es conservador, muy conservador, y si es, cree que Dejemos es una banda satánica, pues bueno, pues lo verá con miedo, y lo verá con, no sé, o con rechazo. Pero bueno, que yo creo, ya te digo, que yo creo que eso tiene mucho más que ver con las personas en general. Yo no lo dividiría en grupos de los de dentro y los de fuera, ¿no? Uh-huh. Hay gente que tenemos muchos prejuicios, todos en general, y que nos sería mucho mejor como sociedad si, bueno, pues si yo no dijera no me gustan las pelis de terror. Bueno, pues a lo mejor no te gustan la mayoría, pero hay algunas que sí. O tampoco es obligatorio que solo te gusten las pelis de terror. Tú piensas que en el mundo del metal existe un poco eso, ¿no? Es que yo soy heavy. Bueno, pero puede ser heavy y gustarte de las cosas.
Claro.
También, además del heavy, ¿no? O sea, no pasa nada, porque de repente, yo no sé, ya te digo, tengas un disco de Michael Jackson en casa. No tengo que salir urticaria.
Pues por supuesto, yo estoy muy de acuerdo además con lo que comentas. Sí que es verdad que en el caso de Metallica yo creo que coincidió, que se cortaron el pelo cuando también musicalmente, a mi modo de ver, decayeron. Yo no, lo que se cortaron el pelo me daba igual.
Pero esto, por ejemplo, que es un debate, perdóname que te interrumpa.
Sí, sí, sí.
Es verdad que te quiero hacer muy poquito con un músico, y es, a mí el Load me parece un disco increíble. Uh-huh. Pero increíble, me parece un discazo. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con lo que Metallica venían haciendo. No siguieron la senda del negro porque creativamente decidieron ir a otro lado. Y en cambio, me parece que el Load tiene grandes canciones, que a lo mejor no tienen que ver con la esencia de Metallica. Y en cambio, el último, que todo el mundo alucina, porque pues, según ellos han vuelto al sonido, me parece que es un tostón de disco. Me parece que tiene... Que las canciones son mucho más aburridas. Que sí, es verdad, que han vuelto al sonido, que sí, que bueno... Pero vamos, nada que ver con lo divertidas que eran las canciones del Master of Puppets. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al final tú tienes una visión, yo tengo otra, y eso es lo maravilloso que tiene la música. ¿Sabes? Sí. La maravillosa es que, bueno, pues a lo mejor a mí me divertían más con el Killer All que con el negro, y a ti te gusta más con el negro que con el Load, y hay otro tipo que solo le gustará el Load, o... ¿Sabes? Que tampoco... Es tan trascendental, ¿sabes?
Eso es.
Trascendental para Metallica, que van a comer.
Y que la música, al fin y al cabo, también es subjetiva, es algo muy abstracto, muy subjetivo. Lo que tú sientes con ella es también muy diferente.
Claro, y mira, a mí me decía mucha gente, ¿por qué no haces un disco de Lovecraft? Porque ya que es uno de Poe, los fans de Poe, que también les preguntan Lovecraft, hablo de Lovecraft. Y decía, pues, es que a mí no me gusta tanto Lovecraft, me gusta, lo he leído, pero no me apasiona tanto como Poe. Entonces, meterme en un trabajo de 3 años. Haciendo algo sobre Lovecraft, pues se me hace muy trabajoso. En cambio, a mí me flipan los templarios. Y alguien que le guste puede decir, a mí qué cojones me importan los templarios. ¿Sabes? Porque es una cosa muy de cada uno. Entonces, yo como artista entiendo que un artista a lo mejor esté hasta los huevos de hacer un tipo de riff o hacer un tipo de sonido y quieren avanzar y porque la gente cambia, la gente se hace mayor y... En fin. Es un poco subjetivo todo, ¿eh? Perdona que te estoy pegando una chapa. Que...
No. Perfecto, además. Nos salimos un poquito de lo que es el tema de legado de una tragedia y del secreto de los templarios, pero al fin y al cabo estamos hablando de música, ¿no? Y me parece una visión, además, la que nos das, pues muy interesante, ¿no? Y evidentemente luego, pues en otras cosas estamos de acuerdo. Que el último de Metallica es un tostón, también estoy totalmente de acuerdo y estoy muy de acuerdo. Es verdad, sí, porque yo te digo que yo no me voy a basar en lo duro que suena un disco. Para mí, hay grupos que pierden su esencia en un momento dado. No me digas por qué, no me digas si estamos buscando el éxito y a veces el éxito es contraproducente, porque tampoco pasa siempre. Hay artistas que han sido de éxito toda la vida y te dejan 20 y tantos discos y son todos, bueno, pues tener tu favorito, son todos buenos, y otros resulta que te quedas con sus discos de la época previa, ¿no? Bueno, y que Metallica ya con el Black Album, pues ya eran un grupo muy, muy reconocido, y yo creo que hasta ahí, para mí, llegó esa trayectoria, ¿no? Y otra gente, pues...
Tengo que decirte una cosa en defensa de los artistas. ¿Mm? Es que la gente cree que nosotros hacemos... O sea, si yo supiera cómo hacer un éxito, lo haría mañana.
Claro.
Seríamos todos ricos. Si los artistas supiéramos hacer éxitos, decir, ah, mira, un éxito se hace así. Yo invito a cualquiera que sepa hacer un éxito que diga, yo tengo la fórmula, que me llame y yo en mi estudio le grabo lo que él quiera y vamos a pasar. Que hacer un disco como el negro de Metallica, que cambia la concepción del rock y que tiene canciones que pasarán a la historia y que pasarán 100 años y la gente la escuchará, es muy complicado. Es que un álbum como el negro de Metallica, o como la Petit for Destruction, o como el de Number of the Beast de Iron Maiden, no se puede hacer todos los días. O sea, es que no es una cosa que tú digas, ahora, o sea, ningún artista se levanta por la mañana y dice, voy a hacer canciones malas, que ya me he cansado de hacer canciones buenas. Lo que pasa es que hacer un éxito como hacían Kiss, una Was Made for Loving You, no es una cosa fácil de hacer. Uh-huh. Por eso, Kiss, por ejemplo, que han estado muchísimos años, no todos los discos de Kiss tienen 10 temas. Pues puedes tener 2 o 3 temas que pasan a la historia, o uno, o en un disco ninguno, y bueno, pues 3 temas que no son tan potentes, pero nadie escribe diciendo, bueno, me voy a hacer 4 o 5 temas chungos. Todo el mundo intentamos hacerlo mejor, lo que pasa es que, bueno, no todos los cuadros de Goya son las pinturas negras. el, no, ¿sabes, no?
Sí, el tema ahí del debate también está en el éxito, como tú has dicho, éxitos que pasan a la historia porque perduran. Hay otros éxitos que son de usar y tirar, que pasan a la historia porque se olvidan. O sea, quiero decir, bueno, quedan en el pasado.
Es verdad, pero estoy convencido de que el que ha hecho el éxito, o sea, quiero decirte que uno no hace un éxito. Yo no me levanto un día y digo, voy a hacer un éxito. Yo, por ejemplo, el primer single, que es la canción que más de los Secretos Templarios, El Cruzado, que lo cantó José Andrea, uh-huh. y que es la canción que más reproducción en Spotify y tal. Y, bueno, pues, yo no me levanté un día y digo, voy a hacer un éxito. Yo hice una canción intentando hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Igual que le hice con la siguiente y con la anterior. Uh-huh. Lo que esa pues, me quedó mejor. Y cuando acabó el disco dijimos, coño, pues creemos que esta tiene que ser el single. Y además cuando se lo enseñas al público, porque todo el mundo se trae un single, algunos tienen éxito, ¿no? Pero la banda cree que es lo mejor. Pues el público lo acoge o no lo acoge, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, luego también, por supuesto que lo entiendo, pero también está el tema de llegar al público, que esa es otra. Tú no puedes hacer un tema que podría ser un éxito, pero si no llega al público, ya puede ser la mejor canción del mundo y lo que quieras, porque si no acaba de llegar al público en un país donde tampoco todos los artistas tienen las mismas opciones, vamos, te lo vas a quedar tú.
Claro, pero vamos, si al final la cuestión está en que el problema que tenemos es que no sabemos lo que quiere el público. O sea, yo después de hacer el primer disco de Legado de la Tragedia, uh-huh. disco más cercano al hard rock, digamos,
sí.
el segundo fue muy oscuro, muy, muy, muy oscuro, porque era la bajada a los infiernos. Yo como me sigo por mi corazón, pero yo no sabía si el público de repente iba a decir, coño, es que esto es otro pedo, ¿sabes? Uh-huh. Y cuando hice el tercero, que era mucho más, porque era el mundo de los sueños, que era mucho más blanco y de luz, y el mundo de las pasadillas, decido hacerlo con una orquesta sinfónica. Pero yo no sé si el tipo que ha escuchado el primer y el segundo dice, ah, pues a mí también me apetece escuchar una orquesta sinfónica. O sea, tú vas asumiendo una serie de riesgos, como por ejemplo ahora haciendo el libro. Pues yo no sé si la gente dice, oye, me gustan tus discos, pero es que para leer un libro quiero leer a Pérez Reverte. Pues bueno, tú haces un libro. Si el libro vende 1 millón de ejemplares, todo el mundo dirá, claro, este tipo, tía, que nadie tiene ni idea. Y si vendo 12, pues diré, pues mira, me comí un mojón. Yo pensé que a la gente le iba a interesar la historia que hay detrás del disco, no le importa una mierda a nadie. O sea, no sé si me explico, que el público... No sé, hay discos de... El último disco de Children of Bodom suena igual que el anterior y me parece mucho peor. Y suena igual. Uh-huh. Pasa mucho peor. Me gusta más a mí el anterior. No es que sea peor. Es que a mí me gusta más el anterior. ¿Sabes? Pero bueno, que estamos haciendo un debate que pues estamos discutiendo tú y yo.
No, no, pero está bien, ¿eh? Lo que ya te digo, lo que comentas lo entiendo, lo que pasa que claro, hay muchos factores que influyen, ¿no? En lo que es el éxito, ¿no? Y luego también está el hecho de que si tú estás buscando lo que el público quiere directamente, lo cual es muy lícito, también te estás coartando en lo que podría ser tu libertad, de lo que a ti te llena, ¿no? Y por ahí podría venir un poquito la crítica. Ahora, hay gente, que como escuché un día a Serpa, que decía, vamos a ver, yo soy frutero, ¿te gusta la fruta que vendo o no? Por el hecho de que a Serpa siempre ha habido gente que ha comentado que no venía del rock, que venía de otro lado. Pero al final el tema es lo que yo te vendo, lo que yo te ofrezco, ¿te gusta o no te gusta? Pero sí que es verdad que la libertad a la hora de crear a mí me parece también muy fundamental. Y hay veces que hay gente que se ata mucho, que se cuarta mucho, precisamente por el hecho de pensar demasiado en lo que el público va a pensar, en lo que le va a gustar o en lo que no le va a gustar, cuando al final resulta que el camino, o la libertad para mí en todo, pero en la cultura, en el arte, es tan fundamental como en cualquier otra faceta, pues es algo que tiene que estar ahí, ¿no? Si no existe esa libertad para hacer lo que tú has querido... ya estamos condicionando ese resultado, ¿no? Y yo es algo también por lo que yo diferencio un poco la música, ¿no? Me gusta escuchar obras completamente libres, o que a mí me parece completamente libres y, como tú bien has dicho, arriesgadas. Tú me estás hablando, ¿no? Que en cada disco has ido arriesgando. Y eso ya es algo que a mí creo que le da un valor, ¿no? A lo que es Legado de una Tragedia. Que otros proyectos, otros músicos, que a mí no me gusten, a mí, a otros igual sí, pues no tienen, ¿no? Pues nada, simplemente para terminar la entrevista, si hay algo que quieras añadir, pues puedes hacerlo para terminar.
Nada, simplemente contarte que el disco del Secreto de los Templarios acaba de editarse también en formato digital, para plataformas digitales, en su versión instrumental, sin voces, en donde se pueden apreciar mucho más los matices de la orquesta. Uh-huh. Se va a descubrir un montón de cosas que... De pequeños detalles, de arreglos que no se oyen por la presencia de tantos personajes y de tantas voces y tantos coros, y además incluye una versión íntegramente orquestal del Cruzado, y está en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, bueno, para quien lo quiera escuchar. Y que el libro, con un nuevo modelo de camisetas además, que hemos hecho para en exclusiva para la ocasión, pues está disponible, al igual que todos los discos, en la página web de oficial de Legado de la Tragedia, legadotragedia.es. Y el libro en concreto está también por primera vez disponible en Amazon Prime, que para mí es una ilusión muy grande poder tener, que la gente pueda tener al día siguiente el libro. Así que, bueno, pues decirlo para que lo sepan, porque son los únicos vías, caminos para conseguirlo, que luego hay gente que te dice, pues está en Fnac y no estaba, o está en el Corte Inglés y no estaba, o está donde fuera. Para que tengan ahí la manera de adquirirlos.
Pues de acuerdo, pues ojalá que en un futuro estemos hablando de cómo han ido esos conciertos. Ojalá que podáis llegar a realizar con Legado una Tragedia y, por qué no, presentando una quinta obra. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Venga, hasta otra.
Hasta otra.
Pues hasta aquí la primera edición del año de La Mirada Negra. Nos despedimos. Hemos hecho pues 2 horas y media prácticamente de programa. Que me gusta ceñirme a la hora, a las 2 horas que tenemos en cada programa, en las 2 ediciones a la semana que hacemos de este programa. Pues bueno, pues hay ocasiones como estas que se hacen un poquito especiales. Extensa entrevista, creo que interesante también, como interesante es esta obra del Legado de una Tragedia, El Secreto de los Templarios. Volvemos a retomar la rutina a partir del miércoles que viene, de nuevo contigo de 6 a 8 de la tarde en los puntos habituales. Sábados repetimos de 11 a 1, repetimos no programa, quiero decir que repetimos cita, pero el programa es completamente independiente del de los miércoles, con nuevos contenidos. Y espero que nos sigas en ambas ocasiones, y si no, ahí quedan los programas para ti en lamiradanegra.es, donde tienes otro montón de contenidos que espero sean de tu interés. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur. Todos los